En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo?
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio y en particular a todos aquellos que siguen cada semana nuestro programa turístico Bungalow 103. Ya hemos dejado agosto atrás y para muchos se acaban las vacaciones. No para Bungalow 103, pues paradójicamente hablamos de turismo, pero no cogemos vacaciones. Y por eso hemos estado cada semana durante los meses de julio y agosto aquí en Antena con ustedes, acompañándoles con nuestro programa, como digo, turístico. Hoy vamos a hablar del enoturismo. Vamos a analizar cómo se convirtió un negocio tan tradicional como el propio vino en un producto turístico. Vamos a ver qué valor aporta un destino turístico, el enoturismo, y vamos también a conocer un poco más todos esos sectores que de alguna manera pueden participar de forma transversal con el negocio de vino, de las bodegas y de los territorios y los paisajes que están plantados con viñedos. Hola Santi, ¿quiénes vamos a tener hoy aquí de invitados?
Antes de presentarlos a ellos, darte la bienvenida de nuevo a tu Bungalow 103. En ese mes de agosto hemos defendido el fuerte de la mejor manera que hemos podido. Y efectivamente, tenemos invitados también hoy en nuestros estudios. Nos acompaña Wendy López Trejo, ya ex experta en marketing turístico y viene de la empresa Silk Marketing. Wendy, bienvenida.
Hola, bienvenida. Perdón, muchas gracias por... me da la bienvenida a mí misma. No, muchas gracias por invitarme y enhorabuena por el ámbito nacional del programa.
Muchas gracias. También nos acompaña hoy Alberto Santana, él es gerente de Bodegas Tunte y de Hoteles Paradise. Alberto, bienvenido.
Hola, muchas gracias, Santi.
Y como suele ser habitual, Ignacio, a través del hilo telefónico también nos trasladaremos a ese ámbito nacional del que hablaba Wendy. Lo haremos yéndonos hasta Cataluña para hablar con Jaume Serra, propietario de la Masía Serra. Hablaremos también con Fernando Villalba, él es director de comunicación de las famosas bodegas Protos. Iremos también a un lujoso hotel, la Abadía Retuerta Ledomén, ahí hablaremos con su director, Andrés Araya, y también hablaremos con el fundador de una web especializada en el tema de hoy, turismodevino.com. Nos atenderá su fundador, como decimos, Luis Lechuga. Todo ello, si nos permites mantener ese protocolo que hemos mantenido también en tu ausencia, el de irnos a conocer las noticias del Vigilante del Faro. Nos las acerca una semana más el portal de noticias turísticas Turinews. Es muy sencillo, solo 5 letras, casi tienen que teclear. tnews.es.
El Vigilante del Faro.
España ocupa el primer puesto como destino de turismo familiar de los europeos. Es un segmento que está en auge y que solo en 2015 movió a más de 78 millones de europeos, acumulando un total de 640 millones de pernoctaciones. Dentro del viejo continente, España es el destino más popular, captando al 15% de todas las familias europeas que viajaron, seguida de Francia y Alemania. Fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos, Egipto, Marruecos, Túnez y Tailandia son los lugares favoritos para este tipo de viajes. Por categorías, los destinos de sol y playa siguen liderando la demanda, motivando 2 de cada 5 viajes. Por su parte, los 3 principales mercados emisores son Alemania, Reino Unido y Francia, cuya suma supone un tercio de todos los turistas familiares europeos. Según un estudio elaborado por la compañía eléctrica Endesa, el 75% de los hoteles españoles registran consumos fantasmas, por lo que aplicando medidas de eficiencia energética podrían ahorrar un total de 210 millones de euros. Además del ahorro económico, se reducirían las emisiones de CO2 en unas 850.000 toneladas. De hecho, según informa la compañía, solo el 21% de los hoteles españoles está desarrollando medidas de ahorro energético. El proyecto de ley del suelo de Canarias, aprobado por el Gobierno regional y remitida al Parlamento, contempla la posibilidad de autorizar proyectos privados y públicos en caso de que sean considerados de interés para la isla o para la comunidad autónoma, aunque estos contravengan los planes urbanísticos en vigor. Es más, en el caso de que la iniciativa sea pública, se podrán ejecutar en todo tipo de suelo, incluyendo el rústico de protección ambiental y agraria. Así, un cabildo o el gobierno canario podrán imponer a otra administración un proyecto no previsto en sus respectivos planes. Si los ayuntamientos en cuyo municipio se va a ubicar la infraestructura o instalación no estuvieran conformes, la declaración la aprobará de forma definitiva el gobierno canario. Este mecanismo ha sido duramente criticado por los opositores a la norma, ya que consideran que contraviene la norma estatal y fomentan la especulación. El municipio de Lloret de Mar, en la Costa Brava, ha diseñado un plan turístico de 5 años en el que invertirá un total de 7,5 millones de euros a razón de 1,5 anuales para combatir su imagen de destino de borrachera y atraer un turismo más familiar, deportivo y cultural. Son varias las administraciones públicas que han aunado esfuerzos en un plan operativo que empezó en 2015 y terminará en 2020 para reconfigurar urbanísticamente el destino y enfocar las promociones a visitantes con intereses culturales y mayor poder adquisitivo.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas.
Santi, me ha llamado la atención lo de en el Vigilante del Faro, lo del turismo de borrachera, ¿eh?
La verdad es que planeando un poco las secciones, no sabemos si dejar esa noticia para el Vigilante del Faro o para el Checkout, ¿no? Pero bueno.
Bueno, Alberto Santana, que como saben está acompañándonos aquí, igual que Wendy López, comentaba que el turismo de borracheras también es un turismo.
Sí, sí. Tiene que haber para todo. Un
poco. Bueno, y más si vamos a hablar de vino.
Claro.
Y algún sitio tienen que ir, porque vamos, los están echando a todos lados.
Sí, 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 sí. Wendy López. Wendy López, como introdujo mi compañero Santi Álvarez, al que aprovecho ahora para agradecerle, como dijo él, cómo ha cuidado al Fortín durante las vacaciones. Tiene una empresa de marketing turístico que se llama Silk Marketing. Y ustedes, pues prestan servicios a tour operadores, a parques temáticos, a restaurantes, o sea, todo lo que tenga que ver con producto, digamos, turístico. ¿Cómo describiría Wendy López el producto turístico enoturismo? ¿Qué es?
Bueno, el enoturismo, en principio, y si miramos las definiciones, pues es el turismo relacionado con las regiones vinícolas y, como me dijo antes Alberto, vitivinícolas. Pero desde el punto de vista de producto, es una unión de varios atractivos para los turistas. Uno no va a una zona, a la Ribera del Duero, a Borgoña o a Burdeos, solamente para ir a una bodega a conocer su vino. El turismo está muy asociado, o el producto está muy asociado, a la gastronomía, a la vida en el entorno rural, a la autenticidad, a una mezcla entre historia y patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio uh-huh. histórico, que está asociado a las regiones del vino. Curiosamente, en Europa, además, muchos destinos enológicos han sido parte de rutas religiosas o del Camino de Santiago francés, el español, etcétera. Y bueno, pues hay un componente de cultura muy, muy grande. Y esa mezcla es lo que la gente busca más.
En el caso de Alberto Santana, nuestro otro tertuliano de hoy, pues no sé qué fue primero, si la gallina o el huevo, porque dijimos que, bueno, ellos tienen la bodega Astunte, aquí en la isla de Gran Canaria, y también los hoteles Paradise. Entonces, parece que se conjugan, digamos, esos dos negocios, o uno es una pasión, lo otro es un negocio. ¿Cómo describirías tú el enoturismo?
Para mí el enoturismo, yo creo que Wendy lo ha definido perfectamente. Tiene un componente cultural que para mí es abrumador sobre otro tipo de turismo. Y por encima de esto, es una cuestión experiencial. Es decir, el turista que se acerca a una bodega o un viñedo no está buscando diversión per se, está buscando aprender, está buscando conocer la región, el porqué de ese tipo de variedad, por qué ese tipo de elaboración. Es una persona que está dentro del mundo del vino, entiende que es un proceso de aprendizaje sin fin. Y yo creo que la persona que se va acercando turísticamente va también con esa percepción de que cada rincón del mundo y cada lugar tiene su propia idiosincrasia y se transmite a través de tanto la gastronomía como el vino.
Pues con estas dos definiciones vamos a dar paso a nuestro primer invitado telefónico que nos está escuchando desde hace un ratito. Saludos a Fernando Villalba, director de comunicación de las conocidas bodegas Protos, que son de Ribera del Duero, en Peñafiel. Muy, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Fernando, ¿qué le ha parecido estas dos definiciones o esta reflexión que hemos hecho sobre el concepto turístico de enoturismo?
Bueno, perfectas. La verdad que yo creo que se ajustan perfectamente a la realidad. O sea que yo creo que poco más podría aportar, ¿no? Al final, el enoturismo hoy en día está en alza, y está en alza porque somos un país mediterráneo, porque yo creo que el enoturismo aúna muy bien lo que el visitante y el turista español busca cuando sale y cuando invierte en ocio, ¿no? Al final mezclamos gastronomía, mezclamos arte, mezclamos cultura sobre todo, ¿no? Yo creo que todo esto sumado, pues es en buena síntesis se podría decir que es enoturismo, claro.
Fernando, esta mañana entré en la página web de ustedes y me llamó enormemente la atención que en las pestañas que hay arriba, como marcando las secciones de la web, después de historia, está enoturismo, después la bodega, después vinos, etcétera. O sea, en el segundo puesto de su web está enoturismo. ¿Tanta importancia tiene para ustedes?
Para nosotros es vital. Nosotros, bueno, somos la bodega más visitada de la Ribera del Duero, con una media de 35.000 personas al año, que es para el poco tiempo que tiene el enoturismo como tal en nuestra denominación de origen, pues es una burrada. Y para nosotros es vital. Y al final una página web tiene que ser funcional y tiene que dar servicio a los internautas. Y en nuestro caso la demanda de enoturismo desde el año 2009, que es cuando abrimos nuestras puertas de una forma profesional a este mundo, por decirlo de alguna manera. Antes hacían visitas comerciales, ¿no? Pero visitas muy puntuales. Pero no había un departamento de enoturismo como tal que gestionase la entrada de visitantes. Y nosotros ya te digo que desde nuestra apertura de enoturismo en 2009, pues vimos que la demanda era muy alta y que cada vez el internauta necesita más información para elegir su destino turístico, claro.
¿De cuántos visitantes estamos hablando al año?
35.000, ya te digo. Estamos el año pasado, 2015, lo cerramos con 34.000 y algo, casi 35.000, y este año las cifras respecto al año pasado van superándose, o sea que esperamos que el último trimestre sea un poco la punta del iceberg y logremos mejorar esas cifras.
Ustedes han fusionado en Protos la arquitectura tradicional de la bodega con una ampliación bastante vanguardista. ¿Esto aporta atractivo al turista o es una cuestión de imagen? Pues las fotos, no cabe duda que llaman la atención. O sea, leí que los arquitectos Roger Stirk Harbour y Alonso Balaguer fueron los relacionados con esta obra.
Bueno, esto en un primer momento fue una idea de imagen. Es decir, nosotros cuando ideamos a principios de la década de los años 2000 el diseñar, el tener una nueva bodega por cuestiones de espacio, cuestiones productivas, también de almacenaje, de diseñar y contratar a un arquitecto estrella, en un principio se pensó no solo, o principalmente se pensó más bien por un tema de imagen, ¿no? Es decir, no solo en lo turístico, perdóname, hay que decir que no solo por un tema en lo turístico, sino sobre todo un tema de imagen, renovación de imagen, un poco renovación también, actualización de nuestra bodega, ¿no? Casi teníamos 80 años y queríamos darle una imagen un poco más vanguardista. Pero a partir de su apertura, por supuesto que el enoturismo para nosotros fue prioritario, ¿no? Es decir, esta bodega no solo está para diseñar y para elaborar vinos de calidad, que por supuesto está para esto, pero también era muy importante que la gente pudiese venir y pudiese ver de primera mano nuestro pequeño tesoro, ¿no? Nuestros avances, nuestra inversión en calidad sobre todo, y esto para nosotros es lo más importante.
¿Ustedes no tienen hotel en la bodega?
No disponemos de hotel. Pero es algo que tampoco nos ha preocupado nunca especialmente, ¿no? Porque estamos prácticamente en el centro de Peñafiel, que es una localidad que se encuentra entre Valladolid y Burgos, tiene muchísima demanda de visitantes, tiene muchísima oferta hotelera, por lo tanto es algo que nunca nos ha preocupado del todo.
Vamos a ver una cosa, la idea de no tener hotel es para que se beneficie Peñafiel, o sea, los hoteleros de Peñafiel, o sea, para generar negocio alrededor de la bodega.
Bueno, en principio nosotros siempre hemos pensado que zapatero tus zapatos, ¿no? Entonces lo nuestro históricamente siempre ha sido la elaboración de vinos de calidad y su comercialización, y en esto es donde nos dedicamos principalmente, ¿no? A partir de ahí siempre hay que seguir construyendo alrededor de la marca para crecer, por supuesto, y para seguir invirtiendo y seguir creciendo como marca y como empresa. Pero no cabe duda que para nosotros, nosotros aproximadamente el 57% de nuestro negocio está en el canal Horeca, por lo tanto hoteles, restaurantes, cafeterías, para nosotros es una prioridad, y está claro que al final la suma de sinergias es lo que te hace crecer, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos esa idea que tú nos has propuesto de que es importante que todo alrededor de productos crezca la riqueza del pueblo. Y la riqueza quiere hablar de restaurantes, quiere hablar de hoteles, de tiendas, etcétera, ¿no?
Aquí en Canarias decimos que la última peseta se la gane otro.
Eso está muy bien dicho, pero es un dicho muy, muy inteligente que tenéis.
Pues Fernando Villalba, director de comunicación de Bodegas Protos, muchas gracias por atendernos y esperamos visitarles algún día.
Un placer, invitados estáis cuando queráis.
Un abrazo.
Hasta pronto, adiós.
Adiós. Pues muy interesante. ¿Qué les parece?
Muy interesante. Yo creo que ha dicho algo que es esencial dentro del mundo del vino. Y decía que estaba localizado entre Valladolid y Peñafiel. Una región vitivinícola, su gran atractivo es poder visitar no solo una bodega, porque se hace un poco aburrido, ¿no? Al final aprendes lo que es un vino, pero te quedas con ganas de más. Yo siempre que he visitado alguna zona vitivinícola, en un día podemos hacer 8 o 9 bodegas, aprender, conocer gente diferente. Tienes la gran ventaja de probar vinos uno detrás de otro, contados por sus creadores o por las personas que están muy cerca de ellos, y aprendes una barbaridad. Y realmente yo creo que eso es uno de los grandes factores de atractivo de las regiones vitivinícolas, el que haya un conjunto de, a lo mejor no solo de bodegas, sino de restaurantes, de museos, pero que haya variedad en el entorno.
Yo me quedo con de las palabras que dice Alberto. Siempre se habla en turismo de aquello de la fidelización del cliente, y precisamente por esa cuestión que le acaba de decir, de ir probando un vino a otro, yo me pregunto, ¿el enoturista es un cliente fiel o todo lo contrario? Una vez que te prueba, ya te conoce, quiere probar otros vinos y aumentar su cultura, su bagaje, como contaba Wendy antes. ¿Es un turista fiel o es un turista, llamémosle bien entendidamente, promiscuo?
La pregunta es buena, no, Santi.
A ver, yo creo que es un turista cada vez más fiel a la cultura del vino. Pero como también comentaba la bodega Protos, si su canal de venta principal es hoteles y restaurantes, quiere decir que cuando yo he estado en una bodega de Protos, después vas a un restaurante y pides el vino Protos. Cuanto más conoces, más consumes y más oportunidad para todas las marcas. Uh-huh. Eso por una parte. Y después, las regiones vitivinícolas, como le llama Alberto, que es su nombre, se enriquece muchísimo. Es un generador de riqueza, el turismo, muy bueno, no solo para la bodega, es que todo, consumes, comes, y la actitud del turista enológico sí que es diferente de los otros. Busca el placer, gasta más, está menos días, no estás 2 semanas de ruta, y los 3 o 4 días que estás, realmente inviertes y quieres estar bien y pasarlo bien. También por eso han añadido mucho tema de wellness, porque es el sentido que te falta por darle disfrute, por exprimir también, incluso, por exprimir, ¿no? Porque es un viaje de sentido.
Yo creo que como cliente fiel no es fiel, pero por lo mismo que comentaba antes, es decir, aprende, el cliente aprende, y volver dos veces al mismo sitio para aprender lo mismo no tiene sentido, habiendo la cantidad y variedad de vinos que hay por el mundo. Es decir, yo me veo viajando a Nueva Zelanda y me veo llegando allí y cambiando mi plan de viaje hacia el vino. Yo iba por otro motivo, pero me doy cuenta de que hay tal variedad que digo, bueno, pues lo reconduzco. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente. Llega a un destino, pues, a pasar unos días en la playa y se da cuenta, en Lanzarote, por ejemplo, que hay una cantidad de bodegas y unos vinazos impresionantes. Y dice, pues, reconduzco mis vacaciones y voy a disfrutar de este nuevo aprendizaje. No lo veo volviendo a la misma bodega 2 veces, a menos que sea un enamorado.
Pues yo creo que respecto a esta infidelidad del cliente, del enoturista, la vamos a comentar con el próximo invitado, porque además yo creo que no se trata tanto de fidelidad o infidelidad, sino de que el que se vaya satisfecho recomiende y vengan otros detrás. O sea, yo no necesito que venga el mismo, pero que vengan otros. Entonces, quedar bien, que guste y que diga, oye, qué bien, qué buen vino, qué buena experiencia, como dijiste tú, Alberto, he vivido en esta bodega. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a un amigo personal, tengo que decirlo. Él se llama Jaume Serra, propietario de una bodega que se llama Masía Serra. Muy buenas tardes, Jaume.
Buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes, un saludo a todo el mundo.
Iba a ser inevitable, y van a notar que somos amigos, porque bueno, esto se nota en el tono de voz y en el trato. Jaume y Silvia han ido descubriendo el potencial que tiene el turismo para el negocio vitivinícola a través de una bodega familiar que tienen en la denominación de origen Ampurdán. Entonces, Jaume, ¿dónde está exactamente tu bodega?
La bodega la tenemos situada en Cantallops, está en la zona de l'Empordà, estamos a unos 200 metros de altitud y estamos a la frontera en Francia. Es la primera bodega que encuentras cuando vienes de Francia a dirección a l'Empordà.
Vale, ¿cómo, ya que eres amigo mío, ¿cómo te encontramos?
Sí. ¿Cómo me encontráis?
Sí.
Pues bueno, muy fácil, poniendo la palabra enoturismo en el Google, a través de las redes sociales, en el TripAdvisor, el boca a boca. O sea, nosotros somos pioneros en la zona del enoturismo desde el año 2002.
¿Sí?
Y la verdad, pues bueno, estamos muy contentos con la evolución y sobre todo con la marca, ¿no? Yo no he estado escuchando de lo que estabais hablando, pero para nosotros es muy positivo, porque piensa que somos una bodega mediana, no podemos estar en todos los sitios, en todas las ferias. Luego hemos de canalizar esfuerzos y hemos decidido canalizar nuestros esfuerzos con las experiencias, ¿no? Porque lo hacemos muy personal. Y bueno, para nosotros es una parte muy positiva. Nos preferimos más 10 personas en la bodega que 200 en una feria popular, ¿no?
Hablábamos, porque, Jaume, con el director de comunicación de Bodegas Protos, que habla de 35.000 visitantes al año, y ahora estamos hablando contigo, propietario de Masía Serra, con ¿cuántos visitantes al año?
Nosotros estamos a media de 4.000 visitantes al año.
Bueno, que no está nada mal, y sobre todo
con
un trato, como dices tú, muy familiar, muy personal. ¿Cómo definirías tú el producto enoturístico que ofrecen ustedes?
Bueno, nosotros hacemos unas experiencias muy personales. Nosotros hacemos cuatro tipos de visitas. Hacemos la visita degustación, que dura unas 2 horas, que es una visita a los viñedos, a la bodega, con la degustación de 6 vinos acompañado con productos de la zona. Hacemos la visita con desayuno de tenedor, hacemos la visita con comida y hacemos la visita con picnic. Aparte, hacemos eventos especiales durante el año. Este año, por ejemplo, hemos hecho un concierto de música en medio de los viñedos con Sarapillo, una cena. Hemos hecho el sábado 13 de agosto, hemos hecho un Masía Market, hemos montado como un mercado con artesanos de la zona, una parte en el jardín de hierbas aromáticas, una parte de creadores que hacían pulseras, bolsos, vestidos, la parte de la piscina, una zona de gastronomía, empresas de la zona que tocan el queso, el foie, el embutido, la miel, y luego, pues bueno, hemos puesto food trucks, y este día 13 de agosto nos pasaron entre 1.000 y 1.200 personas, solo este día, en el market, de las 6 de la tarde a las 3 de la noche. Fue muy bonito, muy especial.
También tienen ¿cómo lo llaman ustedes? ¿Burrocleta o cómo es?
Bueno, luego hacemos algunos eventos con segways y con burricletas eléctricas, sí.
Mira, Jaume, una pregunta. Cuando un turista piensa en enoturismo, piensa muchas veces en alojarse en la zona o en la misma bodega. Sí. ¿Tú crees que debe estar ligado el alojamiento con la experiencia, digamos, con el vino?
Nosotros nos encontramos que mucha gente nos pide alojamiento, luego das vida a la zona, ¿no? Es decir, recomiendas hoteles de la zona, recomiendas restaurantes, recomiendas playas, porque el turista viene a pasar una semana aquí, igual está un día en tu bodega, pero luego haces de prescriptor de tu zona, ¿no? Sí que es verdad que nosotros ahora hemos empezado un hotelito, porque nosotros heredamos una parte de viñedos de mi abuelo, una parte de mis padres, pero ellos no hacían vino. Empezamos con Silvia, con mi mujer, el año 96, a elaborar vinos, y la Masía, donde empezamos a elaborar vinos, que ahora está vacía, ahora hemos empezado un pequeño hotelito. Este año hacemos 2 habitaciones, que ya hemos empezado, el año que viene, si Dios quiere, 2 más, ¿no? Y luego, pues bueno, aparte, es una oferta más que vamos a dar nosotros, ¿no? Es decir, aparte de las experiencias, pues bueno, vamos a dar alojamiento, pero por supuesto que con la cantidad de gente que nos pasa, seguirás recomendando otros hoteles y otros negocios de la zona, ¿no? Aparte, nosotros sabemos hacer vino, somos de los que pensamos que aprendemos cada día, ¿no? Pero nos gusta sacar más productos de la tierra, y luego hemos buscado sinergias con artesanos de la zona. Por ejemplo, de nuestros olivos, hay un artesano que nos hace nuestra prensada, o sea, estamos vendiendo nuestro propio aceite, que no lo labramos nosotros. Hemos puesto 300.000 abejas en la finca también, que nos ayudan a la polinización, y hay un artesano, un apicultor, que nos hace nuestra miel propia de la finca. Ahora con un señor, con un artesano del queso, nos está haciendo un queso de cabra envejecido, curado, con nuestra brisa, con nuestros ollejos. Es decir, intentamos buscar sinergias para que la gente que venga en casa, pues aparte de los vinos, aparte de la comida, aparte del desayuno, pues que podemos ofrecerles cosas que salgan de la finca también. Y por supuesto, productos de la zona. Es decir, nosotros todos los productos que servimos son de la zona y explicamos lo que hay detrás de cada producto. Explicamos qué artesano lo hace. Es decir, nos damos vida entre todos nos damos vida. Que esto es lo bonito.
Jaume, una última duda me queda. ¿En qué influye o cómo influyen los visitantes, los turistas en este caso, en la evolución de tu producto turístico? ¿Te guías por ellos, o sea, sus comentarios? ¿Vas mejorando con cada visita o tienes muy claro cuál es tu concepto y no te mueves de ahí?
Siempre se aprende, siempre se aprende. Pero la verdad, de momento, hemos ido haciendo nuestros packs, nuestras experiencias. Y bueno, sí que puedes ir cambiando algún producto, porque hay gente, nosotros, cuando entra en antena, estáis hablando si la gente repite o no. Nosotros nos repite mucha gente, porque, o sea, tú sabes que tenemos varios grupos, ¿no? Es decir, puedes tener el grupo de amigos de fútbol de los niños, el grupo de amigos de ex estudiantes. Luego me encuentro que viene una persona con un grupo de gente, les gusta la experiencia y repiten, vuelven a venir con otro grupo de gente distinto, ¿no? Pero la misma persona hace de prescriptor. Luego, pues bueno, nosotros cada X tiempo vamos cambiando un poco los productos que servimos para que la gente que repita no vea que siempre servimos los mismos productos, ¿no?
Pues Jaume Serra de Masía Serra, lo pueden encontrar en masiaserra.com. Un abrazo muy grande para ti y para Silvia, gracias por habernos atendido. Y
bueno, un abrazo.
Nos veremos pronto, creo.
Muy bien, un saludo a toda la familia y un saludo a todos los tertulianos.
Muchas gracias.
Que vaya bien, un fuerte abrazo.
Adiós, Jaume.
Venga,
adiós.
Chao.
Es increíble el concepto que tiene, que ha creado, ¿eh?
Asombroso. A ver, yo estaba diciendo antes que no veía al cliente repetidor de una bodega, pero claro, estaba escuchando y me daba cuenta a medida que hablaba de el esfuerzo que hacen por convertir no una bodega en un vino, sino lo que hablábamos antes, en una experiencia, en eventos, en algo que sea 360 grados, que la gente le apetezca volver a pasar el día allí. Claro, después de ir
es que hasta los músicos viven de las uvas.
Claro.
Sí, sí. No, la verdad que es un... Al final el vino ha sido un punto de partida, o una excusa no, pero un punto de partida para crear mil cosas más. Y al final es un sitio de un destino de todo, de fin de semana, de ocio, de todo.
Y además con un etiquetado, que no lo habéis dicho, de las botellas, muy original. Que eso también lo pueden ver en la página pues, que mencionó Ignacio. Nos vamos al siguiente bloque. Seguiremos hablando de enoturismo, pero antes toca irnos de escapada.
La escapada.
Esta semana la escapada nos lleva al norte de África. Nos vamos a Agadir. Con más de 500 años de historia, esta cálida y moderna ciudad se extiende paralela a la costa, por lo que se pueden disfrutar tres grandes avenidas que discurren junto al océano Atlántico. Es una ciudad universitaria, cosmopolita y moderna, que dista mucho de la imagen de típica urbe marroquí. Cuenta con un buen desarrollo urbanístico y portuario, así como con grandes edificios, importantes cadenas hoteleras, campos de golf y amplias carreteras, por los que muchos la asemejan con cualquier ciudad europea. En el centro, denominado Nuevo Talborit, se encuentran hermosos jardines y mezquitas, así como otros edificios emblemáticos. Destacamos, entre ellos, la Iglesia Católica de Santa Ana, que sobrevive a la época del protectorado. Y si hablamos del nuevo, también hay que hablar del viejo Talborit, un barrio destruido en el terremoto que sufrió la ciudad en 1960, en el que actualmente encontramos una pequeña mezquita y un jardín conmemorativo a las numerosas víctimas. También es muy curiosa la nueva medina. Aunque hoy sigue en construcción, están intentando recrear una antigua ciudad medieval donde abundan las tiendas de artesanos, café y restaurantes típicos. Agadir cuenta además con un zoológico de 3 hectáreas que, unido a las 4 del parque de cocodrilos del Nilo, harán las delicias de los amantes de los animales. Y si lo nuestro son las compras, se recomienda el típico soco El Hat, el mercado más grande de la región. No vuelvas a casa sin alguna de nuestras muestras de artesanía o especies en la maleta. Y no debemos irnos de Agadir sin una visita a la antigua Casba, a 5 kilómetros del centro y en ruinas desde el terremoto, ya que, entre otras cosas, ofrece unas bonitas vistas de la ciudad desde sus murallas. Y al igual que la mismísima Londres, esta ciudad marroquí cuenta con la noria más grande de África, con 50 metros de altura y 27 góndolas, la Grande Rue, es ya un referente turístico. Sin embargo, a todo lo dicho anteriormente, hay que añadir el factor fundamental por el que muchos turistas acuden a Agadir: sus playas. La principal playa de la ciudad es dorada y se extiende durante más de 7 kilómetros de costa. Sus aguas limpias y cristalinas y sus puestas de sol permiten disfrutar no solo de la playa y el buen clima, sino de la práctica de deportes como la vela, la pesca o el surf.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas.
Bueno, y aquí seguimos, Santi, para seguir hablando de enoturismo con Wendy López, con Alberto Santana. Recordarles a nuestros oyentes que han entrado por teléfono, por línea telefónica, a Fernando Villalba, director de comunicación de Bodegas Protos, que hablaba un poco más del enoturismo, como decía él, de 35.000 visitantes al año. Jaume Serra, de la bodega Macía Serra, hablaba de 4.000, una bodega más familiar, un trato, una experiencia mucho más cercana. Y bueno, y aquí seguimos en Bungalow 103. Sí me gustaría preguntar a nuestros tertulianos en los estudios, ¿dónde creen que surgió el enoturismo en nuestro país, en España? Wendy, por ejemplo.
Bueno, el enoturismo, yo creo que desde hace muchos años, la gente antes visitaba las bodegas de Tío Pepe en Jerez, se visitaba las bodegas de Cava, Codorniu, pero bueno, no estaba tan desarrollado como en las regiones, ¿no?, vitivinícolas. Quizás fue el crecimiento de las bodegas de la Ribera del Duero los que potenciaron más la región sobre la exportación a la producción del vino. Uh-huh.
Yo he hecho un poco de trampa, ¿no? Entonces he mirado en Google. Sí, es verdad lo que decía Wendy, pero me di cuenta de un apunte que me hizo mucha gracia, que decía que después de la emisión de Falcon Crest, que aquello sucedía en viñedos y había unas peleas entre familias, que la gente pareció empezar a interesarse más por la industria, y eso también fomentó un poquito las visitas.
Falcon Crest era Ángela Channing.
Sí. Ángela Channing. Napa Valley. Bueno, ¿cómo era? Tuscany Valley.
El Tuscany Valley, que sí. Bueno, como la Toscana, Tuscany, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a Andrés Araya, que es director del Hotel Abadía de Retuerta Le Domain en Valladolid. Y bueno, a él le damos la bienvenida a este programa también.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludar a todos los radioescuchas de Bungalow 103.
Gracias, Andrés. Andrés, yo le voy a leer un fragmento de algo que leí esta mañana en la revista Traveler Condé Nast, que dice lo siguiente, hablando del hotel que usted dirige. Surge en torno al buen vino de la bodega Abadía de Retuerta, pero a diferencia de otros proyectos similares, no es un hotel anexo a una bodega. ¿Cree usted que el concepto de ustedes de hotel fuera de los viñedos sería lo mismo, o dependen de la bodega, de los vinos, de la zona, de la denominación de origen?
Bueno, el concepto y la respuesta para esta pregunta va de la siguiente forma. Nuestro proyecto es un proyecto muy particular y muy diferente, yo creo, a todo lo que hay en el mundo. Primero porque tenemos una extraordinaria bodega, y junto a esta bodega, dentro de lo que son nuestros terrenos, tenemos esta abadía que data del siglo XII, que hoy en día está reconocido como el mejor hotel de España y también de uno de los mejores del mundo. Es sin lugar a duda una sinergia con la que tenemos con la bodega. Si el hotel no estuviese emplazado dentro de este hermoso paraje, no sería lo mismo. Nosotros nos nutrimos tanto de la bodega como la bodega también se nutre de lo que es el elemento del hotel.
Estamos hablando de un hotel de lujo.
Exactamente.
Y vamos a ver, cuando ustedes construyeron este hotel, ¿qué papel jugó el vino?
Bueno, básicamente nosotros no construimos el hotel. Nosotros, el hotel aquí, el edificio, estaba hace más de cerca de 1000 años, ¿no es cierto?, de historia, ¿verdad? Es una abadía que data del año 1154. Entonces, lo que nosotros hacemos es restaurar este edificio durante 7 años. 7 años fue lo que tomó la restauración de la abadía para convertirlo en lo que hoy en día es un hotel de lujo 5 estrellas más. Nos tomó bastante tiempo, pero también una inversión bastante considerable, lo que nos lleva a ganar en el año 2013 el premio a la mejor restauración de edificio histórico por Europa Nostra. Junto con los Leones de la Alhambra ganamos este premio, y esto un poco avala la calidad de la restauración que tenemos como edificio.
¿Quién es el cliente de ustedes? ¿Qué perfil tiene?
Mira, el nicho de este tipo de negocio es bastante particular y es un nicho de clientes que busca una experiencia completamente diferente y que va ligada obviamente al vino y a la alta gastronomía. Hoy en día el 66% de nuestros huéspedes son extranjeros y el 33% son españoles. Nosotros hemos querido posicionar este producto dentro de los mejores de España, que ya somos el mejor de España, dentro de los mejores de Europa, pero también competir internacionalmente. Es por eso que tenemos agencias de comunicación tanto en Estados Unidos, en México, aquí mismo en Europa, con las cuales posicionamos y comunicamos el producto que tenemos aquí en España.
Un informe de, siguiendo con el perfil del cliente, un informe de ASEVIN, la Asociación Española de Ciudades del Vino, confirma que más de la mitad de los viajeros o de los turistas del vino enogastronómico son mujeres. ¿Tienen ustedes esta percepción también en el hotel?
La verdad es que aquí este hotel es bastante de parejas, por así decirlo. Es un hotel de leisure, del viajero frecuente internacional, que por lo general viaja acompañado. Nosotros, nuestra experiencia personal, recibimos muchas parejas, no recibimos tantas mujeres que vengan solas o en grupo. Yo creo que va más por la parte romántica, por la parte de apreciación de lo que es la arquitectura que tenemos, la historia, la tradición, el patrimonio, lo que son los paisajes. Todos estos elementos combinados hacen que el lugar sea muy, muy romántico y obviamente acompañado con la gran gastronomía que tenemos, que es de nivel de estrella Michelin. Trabajamos hace muchos años, bueno, hace 3 años, por así decirlo, con Antoni Aduriz, que es uno de los grandes chefs de España y del mundo, y que también va combinado todo esto con nuestros grandes vinos que ya están rankeando número 15 en el mundo por la famosa revista de Estados Unidos, The Wine Spectator.
No me hable de sus vinos, que a mí me encantan. Por eso de eso no me tiene que hablar.
¿A quién no? ¿A quién no te gusta?
Son de mis preferidos. Vamos a hablar un momento de la transversabilidad una vez que el cliente llega a su hotel, a su zona, seducido por el hotel, seducido por el vino. ¿Qué más servicios se le pueden ofertar a un cliente que llega a una zona a realizar enoturismo?
Bueno, primero que nada, yo creo que es importante aclarar los elementos que son importantes que hacen lo que es la estancia de los huéspedes aquí en nuestro proyecto, en nuestro hotel. La verdad es que nuestro hotel tiene características espectaculares por lo que mencioné anteriormente, por la restauración. Es un edificio histórico que ha sido restaurado hasta el más mínimo detalle. No solamente el edificio es maravilloso por el exterior, sino que también en el interior. Nuestro decorado de interiores ha sido elegantemente hecho. Tenemos una colección de arte importantísima. Creo que somos el único hotel en el mundo que tenemos una colección de litografías de Miró esparcida por 17 habitaciones del hotel. Es decir, hoy en día nuestros huéspedes se despiertan con un Miró en el hotel original. Los jardines están diseñados especialmente para el hotel, el sistema de iluminación. Todos los elementos son calidad dentro de lo que es el hotel. Añadido a esto está el romanticismo, está la historia, la tradición, la arquitectura. En 1000 años de historia podemos ver 3 diferentes estilos arquitectónicos en la historia. Tenemos románico puro, tenemos gótico, tenemos barroco. Todo eso es un impacto emocional para los huéspedes cuando llegan acá. Adicionalmente a eso tenemos diferentes actividades, tenemos sendas para bicicletas, tenemos paseos a caballos, la gente puede salir a caminar en nuestras 700 hectáreas de terrenos que tenemos. Tenemos clases de cocina, tenemos picnics, tenemos un helipuerto para la gente que quiera venir de Madrid en helicóptero, también nosotros podemos proveer ese tipo de servicio. Muy cerca, obviamente, estamos a la entrada de la Ribera del Duero, nuestros vecinos son otras bodegas importantes en la zona en las cuales se pueden ir a visitar, la misma zona de Valladolid, que es una hermosa ciudad aquí en España, que fue la capital del reino en 1601-1605, tiene mucha historia, tiene museos, tiene iglesias. No muy lejos también tenemos la ciudad de Salamanca, por la cual se puede ir por el día, tenemos la ciudad de Segovia para ir a ver el acueducto. Es decir, hay una infinidad de cosas que se pueden ver aquí en Castilla y León y que son dignas de ver para todos los turistas.
Caballero, le quería preguntar, soy Santi Álvarez, compañero de Ignacio Moll. Yo le quería preguntar, hemos estado hablando también en algún momento del programa también de esa concentración de ese turismo experiencial en este tipo de hoteles, en esas estancias cortas, muy intensas. ¿Coincide usted con esta opinión, que los clientes que visitan su hotel buscan exprimir al máximo esa experiencia en un plazo corto de tiempo?
Bueno, dependiendo el itinerario de los turistas y de los clientes. Como les decía anteriormente, el 66% viene desde el extranjero y son personas que son muy bien planificadas, pero por lo general, y respondiendo específicamente a esta pregunta, la estancia promedio de nuestros huéspedes en el hotel son 2 a 3 noches. Y ese tiempo es, yo diría, más que suficiente para poder experimentar todas las alternativas y experiencias que tenemos en el hotel.
Pues Andrés Araya, director del Hotel Abadía de Retuerta Ledomén, muchísimas gracias por atendernos. Repetirle que su vino nos encanta, pero el hotel lo tenemos también que ir a visitar.
El hotel también.
Iremos a visitarles algún día y recurriremos a ustedes para que nos enseñen el hotel tal y como nos lo ha descrito. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por haberme tenido en el programa y obviamente extender la invitación a todos ustedes y a todos los radioescuchas a que vengan a ver este lugar que es único en el mundo y que lo tenemos aquí en España.
Muchísimas gracias, Andrés Araya.
Al contrario. Muchas gracias.
Qué apetecible. Pues, apetecible. Bueno, ¿cuánto dijo? 700 hectáreas.
700 hectáreas.
Pues es una barbaridad.
Imagina. 70.
Dijo 700. 600. Dijo 700.
Mucho también.
A lo mejor se le fue un cero, pero bueno, sí. Dijo 700. Dijo 700.
Pues no, todo eso, el edificio tan particular y todo lo que tiene. Que...
Sí, la remodelación que nos contaba también que habían hecho de ese edificio histórico, que antes fuera de micrófono charlamos medio en broma, medio en serio, de las burocracias que a veces exige España para este tipo de cosas, la de burocracia que había afrontado esta gente para sacar este hotel tan maravilloso al final, ¿no?
Y al final, fíjate lo que demuestra, ¿no? Que un patrimonio que lleva, como decía él, 1000 años abandonado, lo han reformado y lo están poniendo en valor, ¿no? Que al final el turismo no es solo sol y playa, sino es cultura y mantener el patrimonio vivo.
La verdad que para España es buenísimo, porque antes los americanos, los ingleses o de otros países venían a Francia, a Burdeos, a Borgoña, a alguna región de Italia, a la Ribera del Rin, pero ahora España está, yo creo que está en la lista de los 3 sitios en Europa favoritos para visitar para turismo enológico.
Eso les quería preguntar yo, que ¿quién es el top, quién es el referente en lo del en el enoturismo? Si es que hay un referente, vaya, porque al fin y al cabo es como los caballos, ¿no? Cada país produce un tipo muy determinado y todo tiene sus gustos, ¿no? ¿Hay algún referente en esto del enoturismo?
Mira, yo diría California, diría bueno. Sudáfrica y Australia. El nuevo mundo, básicamente, creo. Que es lo que...
Bueno, además hay muchas películas que se han rodado en torno al vino, ¿no? Las rutas del vino, había una de la típica que cogen dos amigos un coche y se hacen la ruta del vino, no sé si fue en California una película.
California,
entre copas.
Sí.
O sea,
que pero bueno, de la Fernando, ¿no? Valle de San Fernando.
Pero en la Toscana también, varias. Okay.
Después de esta película hay una uva que tampoco tenía demasiado valor y empezó a valorarse, simplemente porque salió en la película.
Así es el cine. Alberto,
Europa es Borgoña y Burdeos, sobre todo, y el Rin.
Alberto, yo te quería preguntar, en la bodega de ustedes, en la bodega Astunte, aquí en Gran Canaria, ¿también reciben turistas?
Lo hemos intentado y nos encontramos con algunas dificultades. Pero bueno, está dentro de los planes el ir superando esas dificultades para traerlo. Por lo pronto lo que hacemos es traer amigos.
Bueno, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, a vendimiar.
A vendimiar y disfrutar.
Sí. Además, me apetece nombrar al enólogo que trabaja con ustedes, Alberto González Plasencia, que creo recordar que es del Hierro, ¿no? Él es herreño.
Gomero.
Y bueno, pero se afincó en Lanzarote, conozco un poco su historia porque nos la contó él. Y bueno, es uno de los mejores enólogos de España, ¿no?
Sí, sí, bueno, esos rankings tú sabes que son un poco...
Pero bueno, que...
Pero está nombrado uno de los mejores de España, uh-huh. Y de hecho creo que es el único español que ha conseguido dos veces el premio al mejor vino dulce mundial.
Ah, pues, bueno...
O sea, que eso ya le da un poquito
sí,
de...
Sí, 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 sí.
Nos ha dejado callados a todos,
¿verdad? No, sí, es que claro, es que cuando te pones a buscar el mejor de algo, dice, bueno, el mejor de... Claro, las especialidades hoy son tan... tan
específicas, ¿no?
Específicas que bueno, pero bueno, ser el mejor en algo mundial es
dos fantástico. Dos veces.
No nos ponemos de acuerdo con los futbolistas, nos vamos a poner de acuerdo con los genólogos, ¿no?
Tenemos al otro lado de la línea telefónica nuestro último tertuliano de hoy. Él se llama Luis Lechuga y es fundador del portal web turismodevinos.com. Saludos, Luis.
Buenas tardes, ¿qué hay? Es
turismodevino.com,
sin la S.
Sin la S, sin la S. Pues mira, mira Luis, que los canarios nos comemos las S y para una vez que la pronuncio, bueno, turismodevino.com.
Así es.
Sí. ¿Cuándo se creó esta web, Luis?
Bueno, la web tiene bastantes años. Lo que pasa es que empezó como un portal para dar información y luego en 2012 cambiamos para ser agencia de viajes. Podemos decir, pues que... nos metemos a fondo en lo que es el dar servicio a la gente que quiere hacer enoturismo, visitar bodegas y demás.
¿Y la finalidad concreta hoy en día cuál es? ¿Una agencia de viajes?
Sí, somos un portal. Hay una parte de divulgación que tiene mucha información para gente que quiere hacer rutas. Y luego, una vez que la gente ve qué tipo de ruta quiere hacer en distintas zonas, pues tiene la posibilidad de reservar bodegas en tiempo real, de manera que se hace una reserva a una bodega, porque la bodega nos ha dicho que en esa hora puede aceptar visitantes, y después también pues hacemos paquetes combinados, hotel con bodega, hotel con comida típica de la zona más bodega y demás.
La web me ha dado la sensación de ser una web que está principalmente orientada a las bodegas españolas, ¿es así, no?
Sí, es el enfoque hoy es bodegas españolas para turismo nacional. Y luego tenemos una marca para atender todo lo que es el turismo internacional, que es Wine Tourism Spain.
¿Podrías decirnos una proporción de las personas que visitan la web o con las que trabajan, por tener algún dato, entre nacional y no nacional?
Sí, las visitas ahora mismo al portal nacional pueden ser unas 6 veces más altas que las del portal internacional.
Y
el portal que se creó antes, es un portal que se creó antes y eso en internet pues cuenta mucho.
¿Cuál es la nacionalidad fuera de España que más les visita?
Bueno, depende un poco de... va por temporadas de cuando distintos países tienen sus propios periodos de vacaciones y también hay que entender que el portal está en inglés. Entonces, bueno, pues la mayor parte son británicos, americanos, tenemos gente de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y después de otros países que en vez de buscar en sus propios idiomas, como puede ser un sueco que ve que no encuentra información, pues la buscan en inglés. Pero mayormente son esos los países de habla inglesa y en Reino Unido por proximidad, gente que llega a Santander y baja a su segunda residencia si quiere visitar bodegas y demás. Pero es cierto que pues puede haber casos como Francia, que están muy cerca de zonas como Navarra, como toda la zona de cercana a Barcelona, de Penedès, de Priorat, o de Rioja mismo, y en cambio como el portal no está en francés, pues ahí perdemos visitantes.
Uh-huh. Luis, quizá lo que le pregunte yo ahora, pues igual se tiene usted que guiar más por sensaciones que por datos empíricos, ¿no?, a través de la página web. Pero hace unos días leíamos un reportaje en la prensa, creo que era en el diario El País, de que el sector del enoturismo estaba apostando más por los millennials, gente joven, nuevos intereses culturales, mayor relación con las redes sociales y la tecnología, y siendo usted precisamente el fundador de una página web de este ámbito, eso le quería preguntar. ¿Tiene la sensación de que este tipo de turismo ya va enganchando cada vez más a gente joven, o sigue manteniendo pues una noción un poco más, no sé cómo decirlo educadamente, pues un poco más senior?
Yo creo que hay más gente que se interesa. Nosotros desde que iniciamos pues se ve que sí que hay más gente joven que reserva, pero la mayor parte de turismo nacional que reserva son gente de edad más avanzada, no millennials. También imagino que tiene que ver con lo que es el consumo del vino, ¿no? Con gente joven, que el consumo del vino, gente joven, pues no está digamos, muy bollante. Pero como propuesta, sí tenemos gente que quiere hacer, por ejemplo, despedidas de soltero o de soltera que quieren ir a una zona, buscar un alojamiento que esté bien y hacer como parte de ese día de despedida pues una visita a bodega. El otro día recibimos una llamada de una asociación de jóvenes de la zona de Aragón que querían hacer un viaje para 30 personas por Rioja. O sea, sí hay inquietud y sí hay interés.
¿Cuál es la consulta más frecuente a un portal de viajes de vino?
Bueno, en nuestro caso, la gente consulta cuando no entiende algo que está a punto de reservar. Es decir, van a hacer una reserva para visitar una bodega y les queda la duda de saber si pues cuando lleguen se van a encontrar con una visita con mucha gente o si son visitas más pequeñas o si reservan un hotel con bodega si el transporte está incluido. Ese es el tipo de consulta que nosotros recibimos más, porque al final damos información por un lado, la gente ve una ruta, puedo ir a este pueblo, y luego se le dan las sugerencias de cosas que puede reservar. Y es en las dudas, antes de, digamos, de hacer la compra.
Pues Luis Lechuga, fundador del portal web turismodevino.com, que antes lo dije con ese sin S, muchísimas gracias por atendernos aquí en Bungalow 103 y bueno, que siga el éxito de ese portal.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y por el programa.
Un abrazo. Adiós, Luis.
Un abrazo.
Luis. Bueno, sorprendente. Hay gusto para todos, ¿eh?
No, le preguntaba a Luis lo del artículo de los millennials.
Yo lo leí también.
Si quieren, nuestros oyentes lo compartimos estos días en las redes de Bungalow para que ellos lo puedan leer también. Denunciaban, ¿no? El que firmaba ese reportaje que la gente joven pues estaba decantando más por la cerveza, por cualquier otra cosa, que no tenían esa cultura, esa experiencia del vino, esa costumbre, vamos, por resumirlo.
Pero
¿no?
También decía, quiero recordar, que estaban cambiando las etiquetas de las botellas para acercarse más a los jóvenes.
Como la Masía Serra, que lo decíamos.
Por ejemplo. O sea que el artículo no está nada mal. No está nada mal porque además te dice, como dice este señor, que bueno, que al final el que busca la ruta del vino o el enoturista es de un perfil, digamos, mayor que el millennial. Yo, a mí me quedan un par de dudas. Si ustedes creen que han surgido los hoteles en torno a las bodegas por el si bebes no conduzcas. Porque bueno, al final, hoy en día, te tomas dos copas, bueno, haces una cata y ya suena el alcoholímetro.
Yo creo que no, yo creo que el hotel, o sea, el vino es romántico de por sí. Apetece quedarse en el entorno, apetece disfrutar la noche, comer. No creo que tenga que ver con el alcohol, la verdad.
¿Tú qué crees, Wendy?
Yo estoy de acuerdo con Alberto también. No es un consumo de, bueno, al final a lo mejor te tomas tres copas en vez de una. Y si dices un control darías positivo, pero está claro que el hábito, la forma de consumir es muy diferente a la de salir y tomar copas.
Uh-huh. O sea que, pero documentándonos y buscando hoteles para que nos atendieran aquí en Bungalow, en alguna de las publicidades de la web del hotel venía eso que dice Ignacio, el propio hotel ofertaba ese guiño de puedes beber con tranquilidad porque vas a llegar a tu habitación caminando. Sé que en alguno de los muchos hoteles que hemos mirado para buscar el que más nos convenía para que nos atendiera aquí en Bungalow, he encontrado esa misma frase.
Y luego, eso me suena más a excusa para convencer a la señora o al señor
sí,
de
quédense aquí,
que se va a tomar una copa más.
Quédense aquí. Y luego hay otra cuestión que bueno, se nos ha quedado un poco aquí, aunque hemos hablado con el de Retuerta, de Domain, el tema de la arquitectura. O sea, hoy en día la imagen de muchos vinos es el monumento que han creado algunos arquitectos internacionales, ya no es ni la botella, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos a Foster, Moneo, Frangeri también, ¿no? Bueno, muchísimos arquitectos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, también mira, en la Geria, también la bodega que, ¿cómo se dice? Se me acaba de olvidar el nombre de la bodega que habían levantado toda la montaña.
La Stratus. La Stratus está cerrada.
Pero también es un esfuerzo desde el punto de vista de arquitectura y todo muy, muy bueno.
¿Ustedes creen que la arquitectura puede acompañar, como hemos hablado aquí, la marca o es ya matar bombas a cañonazos, moscas a cañonazos?
Es la cultura, o sea, no creo que sea la arquitectura en sí, es el arte, como nos explicaban de los cuadros de Miró, es la familia Vivancos, que tiene una colección también de arte que es una barbaridad. En cualquier sentido, el sonidos líquidos que hacen en Lanzarote, es decir, al final es la cultura lo que acompaña al vino, y la arquitectura es una demostración más de esta cultura.
Sí, una marca de distinción, ¿no? No es lo mismo que, pues, diseñe tu bodega, como hemos visto, un arquitecto cualquiera respetable, o que lo haga Norman Foster, que de repente te ponen el mapa, ¿no?, como bodega.
El vino es el hilo conductor, al final, y es la excusa para ir a una región y conocer una región, pero prácticamente todas las regiones que hemos nombrado y hoy tienen otra serie de activos maravillosos. A lo mejor Nueva Zelanda no tiene edificios del siglo XII, pero tiene una naturaleza tan increíble y unos paisajes tan diferentes a todo, y unas extensiones y unas viñedos tan especiales, que ya eso también te
El mero contraste, te atrae. Es una, como Valladolid, por ejemplo, que lo mismo, te encuentras un castillo medieval, caminas 5 kilómetros en alguna dirección y te encuentras una bodega diseñada por Norman Foster. Entonces, ese contraste también es una marca, ¿no?
Pero es todo el conjunto.
Claro.
Bueno, fíjate que en París, en el centro de la ciudad, hay un viñedo.
Ah, no sabía.
En el centro de la ciudad, no sé si en Montmartre, pero hay un viñedo allí. Cada año hacen una cantidad de eventos bárbaros.
Ay, qué bueno, pues no lo conocía. Sí, sí. Mira, todos aprendemos para cada día y buscamos nuevos sitios donde ir de vacaciones.
Santi, si te parece, antes de dar paso a la siguiente sección, vamos a decir que intentamos localizar a Manuel Juliá, que es un escritor. Lo conocimos aquí el año pasado en diciembre, que estuvo en el Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, pero él, aparte de escritor, es director de FENAVIN, que es la Feria Nacional de Vino, que se celebra en Ciudad Real y que, bueno, también es una forma de atraer turismo. Es turismo, digamos, de congreso o de feria en torno al vino, pero también, evidentemente, eso promociona los productos vitivinícolas de la tierra.
Efectivamente, pues ahora sí, vamos a ir cumpliendo con el protocolo, ya casi llegando al final. Nos vamos hasta nuestro checkout.
El checkout.
La Asociación Alemana de Agencias de Viaje ha lanzado una curiosa campaña para atraer al sector turístico a los jóvenes que buscan una profesión. El folleto principal de la acción de marketing ha sido creado en forma de cómic, ya que el objetivo es animar a los jóvenes para que se formen y se conviertan en agentes de viaje. Los tour operadores que lo deseen pueden utilizarlo de forma gratuita, y el eslogan utilizado ha sido el siguiente: «Conviértete en un experto en viajes, tu futuro es el sector turístico». ¿Quién sabe si las viñetas servirán de inspiración para los profesionales del futuro? Aunque a lo mejor terminan siendo dibujantes en lugar de agentes de viaje.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas.
Bueno, pues Santi, se acaba este paseo por los viñedos.
Y seguimos caminando recto, así que no ha habido problema, no vamos a tener que ir al hotel cercano a descansar. Les damos las gracias a los que nos han acompañado a través del hilo telefónico, a Jaume Serra, a Fernando Villalba, a Luis Lechuga y a Andrés Araya, y por supuestísimo también a quienes nos han acompañado aquí en nuestros estudios. Wendy López Trejo, muchísimas gracias, hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Y lo propio también, Alberto Santana. Alberto, hasta muy pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Bueno, pues redifusión no hay. Se repite el domingo a las 11 de la mañana, hora peninsular. Nos pueden escuchar en bungalow103.com. Ahí están todos los podcasts de los últimos 8 años y medio. O sea que imagínense si hay una biblioteca turística o audioteca turística en esa web, bungalow103.com.
Más de 300 programas.
Más de 300 programas con los gurús del turismo, que no somos nosotros, que son nuestros invitados.
Eso es.
Y bueno, yo creo que ya está, ¿no?
Recordarles que si quieren seguir informados durante todo el día, todo momento, en Turinews, en tnews.es, ahí pueden leer, si no lo quieren escuchar, lo pueden leer en Turinews.
Bueno, síganos en Facebook, síganos en Twitter, y como yo les digo cada semana, bueno, estas últimas semanas he faltado, lo ha dicho Santi, ¿lo ha dicho como me gusta a mí?
Por supuestísimo.
Bueno, pues lo voy a decir con otra entonación. Bye bye. Y hagan turismo.